Radio Colores es la emisora de la Universidad Popular de Palencia y todos los programas que la completan les dan un fuerte saludo.
Desde el cofre de las palabras que navega desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Hoy la veo muy relajada, señorita Maite Fuentes.
¿Y usted, Julián Bilbao, o sea, señor y director, afeitadito?
Hombre, siempre, como siempre, hay que estar presentable para llevar a nuestros oyentes surcando por relatos de aventuras y desventuras, santos patronos, ¿qué me dices?, desaparecidos y otras muchas cosas más.
Si es que, pues, motivo el trabajo no nos pueden escuchar en esta hora, no importa, para eso está en la internet, en las redes sociales y, como no, la página web de radiocolores.es.
Pero tranquilos, que somos madrugadores, trasnochadores, lo mismo que el resto de nuestros compañeros y sus programas, así que ya ven que tienen una extensa carta de horario.
Otra vez lo ha vuelto a hacer, ¿eh? Vamos, que se enrolla como las persianas.
Ah, no, yo no me enrollo, lo que tenemos que hacer es decir aquello de que comenzamos. Pues el mundo no es mundo si le faltan sus noticias, sus retos y lo que ocurrió en el ayer. Así que hoy echamos mano de nuestro retrovisor y traemos lo que sucedió en los años 1973, 74 y 75. Vamos al año 1973, hace 52 años. Fue un año común que comenzó el lunes del calendario gregoriano.
El Reino Unido, la República de Irlanda y Dinamarca ingresan a la Comunidad Económica Europea, que posteriormente se convierte en la Unión Europea.
La participación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam finaliza con la firma de los Acuerdos de Paz de París.
El vuelo 114 de Liberian Airlines, un Boeing 727, es derribado por un caza israelí sobre el desierto del Sinaí, tras sospecharse que el avión de pasajeros era un avión militar enemigo. Solo 5 de los 113 pasajeros, un tripulante y 4 pasajeros sobreviven.
La Torre Sears en Chicago, Estados Unidos, alcanza su punto máximo y se convierte en el edificio más alto del mundo con 442 metros.
El escándalo de Watergate. El asesor de la Casa Blanca, Alexander Butterfly, informa al gabinete de Starwell del Senado de Estados Unidos que el presidente Richard Nixon había sido grabado en secreto conversaciones potencialmente incriminatorias.
Se aprueba la ley de especies en peligro de extinción en Estados Unidos.
Economía, crisis del petróleo, 1973.
Año 1974, hace 51 años. Este año fue un año común comenzando en martes según el calendario gregoriano. Fue designado como el año del tigre según el horóscopo chino y año mundial de la población según la ONU.
China, un campesino descubre en sus tierras trozos de lo que parece ser una estatua hecha de arcilla cocida, roja. Era el primero de los guerreros de terracota. Este sería el descubrimiento más importante del siglo en China.
En Estados Unidos es secuestrada Patricia Hearst, nieta del magnate de la prensa estadounidense William Randolph Hearst, que se unirá a sus raptores.
Un violento terremoto 6,8 sacude la ciudad china de Hawthorne, causando 20.000 muertos.
En Atlanta, Georgia, Alberta William King, la madre del asesinado líder negro Martin Luther King, es asesinada también durante un servicio religioso.
El presidente republicano Richard Nixon dimite a causa de los escándalos de corrupción, abuso de poder y espionaje a los demócratas, conocido como Watergate.
En Amityville, Nueva York, Ronald DeFeo Jr. asesina a todos los miembros de su familia otorgándole 25 años de prisión por cada asesinato.
Melbourne, Australia. La policía arresta al ex primer ministro británico John Stanhope, que fingió su ahogamiento en Florida, en Estados Unidos.
Año 1975, hace 50 años. Fue un año común comenzando en miércoles, según el calendario gregoriano. Fue designado como el año del conejo, según el horóscopo chino, y el año internacional de la mujer por la Organización de las Naciones Unidas.
Reino Unido, Margaret Thatcher es elegida presidente del Partido Conservador Británico.
Bobby Fischer rehúsa defender su título de campeón mundial de ajedrez ante Anatoly Karpov.
Nepal, la montañista japonesa Yung Kontaveri es la primera mujer que alcanza la cima del Monte Everest.
En la localidad sevillana de Paradas, en España, se sucede el crimen de los Galindos, cometido en el cortijo del mismo nombre y donde fueron asesinadas 5 personas.
En la estación viaducto de la línea 2 del metro de la Ciudad de México chocan 2 trenes, causando al menos 30 muertos y 70 heridos.
En Estados Unidos, en el estado de Utah, es detenido el asesino en serie Ted Bundy por primera vez. En su auto se encontraron herramientas que lo vincularon con las desapariciones de estudiantes entre los años 1974 y 75.
Inglaterra, Arthur Aste es el primer tenista negro que vence en el campeonato de Wimbledon.
El 22 de marzo de 1975 en Estocolmo se celebra el Festival de la Canción de Eurovisión. Actuó como presentadora Karin Falk, presentadora entonces de televisión. En la actualidad Karin tiene 93 años. La victoria fue para el grupo neerlandés Teaching con el tema Ding Dong, siendo la primera vez que gana el país que actúa en primer lugar. La banda se separó en 1978.
Este fue el año en que se estrenó el sistema de votación actual, según el cual cada país daba 12 puntos a su canción favorita, 10 a la segunda, 8 a la tercera, 7 a la 1, así las siguientes hasta la décima.
Y esta canción, Din Adon, pues, interpretada por el grupo neerlandés Teaching, la escuchamos a continuación. Esta fue la canción ganadora en aquel festival de Eurovisión del año 1975, en la que España fue representada por Sergio y Estíbaliz, con la canción Tú Volverás, que quedó en décima posición. Por el retrovisor, miramos lo que sucedió en los años 1973, 74 y 75. En el siglo XIX, los buzos en Asia solo tenían formas muy básicas de tecnología para ayudarles a sobrevivir a tales profundidades. Por ejemplo, en algunas áreas se engrasaban el cuerpo para conservar el calor, se colocaban algodón engrasado en las orejas, usaban un broche de caparazón de tortuga para cerrar las fosas nasales, agarraban un objeto grande como una roca para descender sin el esfuerzo inútil de nadar y tenían una canasta de boca ancha o una red para contener las ostras.
Los buzos de perlas cerca de Filipinas también tuvieron éxito en la recolección de perlas grandes, especialmente en el archipiélago de Sulu. De hecho, las perlas del archipiélago se consideraban las mejores del mundo y se encontraban en conchas de alta cría, en aguas de mareas profundas, claras y rápidas. A veces las perlas más grandes pertenecían por ley al sultán, como era de suponer, y venderlas podía resultar en la pena de muerte para el vendedor.
La leyenda del mechudo. Año 1897, nos encontramos en las costas del Mar de Cortés, entre la isla San José y la isla San Francisquito. Ahí se encuentra Punta Mechudo, un lugar ubicado en San Evaristo, a unas 40 millas de la Bahía de La Paz, allá en la Baja California.
Pues en este sitio, en este lugar, existe una leyenda que es muy famosa entre los californianos, llamada la leyenda del mechudo, y con el paso de los años ha pasado de boca a boca como parte de la historia del estado de Baja California Sur.
Se cuenta que los yaquis indígenas de la región que venían del estado de Sonora y que eran especialistas en el buceo, llevaban a cabo el cultivo de perlas, importante para la economía del estado, por lo que a muchos de estos indígenas provenientes del estado de Sonora fueron capturados por órdenes del general Porfirio Díaz.
Su destino, las haciendas del estado de Yucatán, obligados a pescar estas perlas a costa de las consecuencias que esto traía, como eran los sangrados por la nariz, los oídos reventados, la descompensación del cuerpo. Incluso no les dejaban llevar cuchillos o utensilios de este tipo para defenderse de los depredadores marinos.
Los buzos utilizaban en su propio cuerpo y con ayuda de un pedazo de madera con punta en que se defendían de los animales marinos, además de que se amarraban alrededor de su cuerpo una especie de soga que ponían el nombre de soyate, protegiéndose el cuerpo con grasa, y se metían a pescar las conchas que contenían las hermosas y famosas perlas, de las cuales se dice que lograban sacar en unas cuantas horas más de 300.
Al terminar la jornada, tenía la costumbre de que las últimas conchas que consiguen pescar con sus hermosas perlas, ofrecéselas a la Virgen como agradecimiento por la buena pesca del día. Este ofrecimiento se fue haciendo cada vez más frecuente y de cierta forma tan riguroso que nadie se atrevía a omitirlo. Siempre decían que iban por las perlas de la Virgen, lo que quería decir que ya habían terminado la jornada del día.
Por cierto, un día uno de los buzos, hijo de españoles, haciéndose el valiente, dijo a los demás que él conseguiría apropiarse de la perla del diablo o para regalársela al mismo. Por lo que sus compañeros lo esperaron y esperaron, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que este buzo blasfemo nunca más regresó a la superficie, por lo que los otros buzos que lo esperaban, al darse cuenta de esto, lo consideraron un castigo por sus palabras y salieron huyendo del lugar aterrorizados a contarlo a los demás lugareños.
Y ahora es cuando comienza la leyenda, puesto que buzos que buscan ostras han llegado a ver a aquel muchacho caminando sobre las arenas debajo del mar, unas melenas largas como mechas que flotaban sobre el agua, y que personas que han pasado por la punta de Mechudo en diversas embarcaciones cuentan que de repente emerge de entre el mar un individuo de larguísima melena y que al tratar de identificarlo y tratar de acercarse a él se vuelve a sumergir en el mar buscando la perla del diablo.
Todavía hoy en la actualidad este lugar inspira a la gente cierto temor debido a la leyenda del mechudo, ya que asociado a esto parece que la naturaleza se pone a favor de la leyenda, llenando a Punta Mechudo de una frecuente neblina y rocas tan impresionantes que al volver la mirada hacia ellas le invade uno la serenidad del lugar y a la vez retumba en el pecho el choque del mar.
Y es que Punta Mechudo provoca un ambiente tenebroso, sobre todo para aquellos que tienen que pasar por el lugar antes de salir el sol para navegar por las pesadas aguas del lugar.
Esta leyenda probablemente fue creada para advertir a los buzos que dejaran a un lado su avaricia y cesaran de nadar en la temporada en que las corrientes se tornan muy, muy peligrosas. Por lo mismo, quizás tampoco se encontraron los cuerpos. Como sea, este lugar, Punta Mechudo, cuenta con un ambiente tenebroso que suele repeler a los visitantes, sobre todo para aquellos que deben pasar por allí antes de que el sol salga para navegar por las pesadas aguas del lugar. Pues en un lugar típico y famoso en el sur de la Baja California, Punta Mechudo, por la leyenda que ella contiene.
Más que la leyenda, lo que pasaban los buzos, bueno, buzos, no eran pescadores, más bien buzos, para conseguir las perlas, 300 perlas en un día.
Sí, y luego que tendría que tener resistencia a la...
Lo que pasa, eso, descompensaciones, salir del fondo del mar a la superficie.
Sí, porque iban sin respirar, había una respiración, aguantaban la respiración.
Madre mía de mi vida.
Entre bajar, abrir las conchas, y tenían un mérito, pero enorme al buscar las perlas.
Sí, yo creo que empezarían jóvenes y no llegarían muy mayores, ¿eh?
Pues...
Porque...
Yo creo que muy mayores no estaría el cuerpo para tantos trotes, vamos.
Claro.
Nosotros continuamos aquí en nuestro programa El Cofre de las Palabras. Pues, ¿qué le parece una cuñita y un disco, como solemos decir?
Usted manda, yo sigo.
Bueno, usted es la
Usted
es la realizadora y la guionista del programa, pues tienes que decir ahora esto y lo otro.
Yo hago lo que usted
me dice. Tiene todo lo que tiene que tener para ser una emisora de radio.
Estamos hablando de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
No solo la escucharán en el 107.7 de la frecuencia modulada, también la pueden encontrar en las redes sociales.
Y si quieren un programa en concreto, para eso está la fonoteca. Ahí encontrarán todos los que componen su programación. Radio Colores.
¿Puede el ser humano vivir en Marte? Sí, es posible que los humanos puedan vivir en Marte, pero se enfrentarían a grandes desafíos como la radiación, la baja gravedad y la atmósfera no respirable. Desafíos para vivir en Marte es, pues eso, que la radiación de Marte es mayor que en la Tierra, por lo que los humanos necesitarían protección por las 24 horas del día. Yo no sé si aguantaríamos.
¿Y qué me dice usted de la gravedad? La gravedad en Marte es un tercio de la de la Tierra, lo que debilitaría los huesos y músculos. La atmósfera, otra cosa muy importante, Marte es muy delgada y no respirable, por lo que los humanos necesitaríamos trajes espaciales o vivir en hábitats con atmósferas controladas.
¿Y qué me dice la temperatura? pues la temperatura promedio en Marte es aproximadamente de 63 grados Celsius, por lo que los humanos necesitarían vivir en un hábitat con calefacción.
No, no, son 63 grados bajo cero, claro.
No, no, pues ¿sabe qué le digo?
¿Qué me dice?
Nos vamos a vivir a Marte.
¿Cuántas personas se necesitarían para formar una colonia en Marte? Un nuevo estudio fija el número mínimo de colonos en 110. Un investigador italiano ha creado un modelo matemático para determinar el número mínimo de personas y la forma de vida que han de llevar para sobrevivir en otro planeta, usando a Marte como ejemplo.
El estudio se titula Número mínimo de colonos para la supervivencia en otro planeta. El autor es Jean-Marc Salotti, profesor del Instituto Politécnico Nacional de Burdeos. Su artículo se ha publicado en SMC Report.
El modelo de Salotti no tiene nada que ver con la cantidad de recursos que habría que suministrarles o la viabilidad del transporte interplanetario. Ha basado su modelo en cuántas personas son necesarias para iniciar una nueva sociedad en la que obtener recursos es muy complejo. Salotti se ha fijado especialmente en un factor al que llama, entre comillas, compartir.
Ahí básicamente ha medido el mejor número de colonos cuando abastecer a la población es difícil, pero también es difícil conseguir recursos. Es decir, hace falta otros para conseguir agua en Marte, pero ¿cuántos, si después hay que darles de ver a cuánta gente hay?
Este señor imagina a un individuo aislado en una situación de colonización en Marte. Tendrían que realizar todas las tareas ellos mismos. También tendrían que construir o mantener sus propios sistemas para adquirir agua potable, oxígeno y generar energía. No habría suficiente tiempo cada día. La carga sobre una sola persona sería enorme.
Lo que eso es que crea más demanda, pero también comparte el esfuerzo. El esfuerzo que se necesita para construir y mantener todos esos sistemas, ahora se comparte entre más personas. Eso en esencia es el factor de compartir de Salotti.
Más personas significa más necesidades, pero también menos esfuerzo. A medida que aumenta el número de personas, hay espacio para una mayor especialización. Imaginemos que una colonia de solo 10 personas, ¿cuántos de ellos necesitarían poder reparar y mantener el sistema de agua potable o el sistema de oxígeno?
No se puede permitir que esos sistemas fallen, por lo que habría una gran presión para un gran porcentaje de esas personas puedan operar y comprender esos sistemas. Salotti escribe, si cada colono estuviese completamente aislado y no fuera posible compartir, cada individuo tenía que realizar todas las actividades y el requisito del tiempo total se obtendría mediante una multiplicación por el número de individuos.
Escenario realista. La suposición básica que usa Salotti es que por cualquier razón el flujo de suministros de la Tierra se ha interrumpido y la colonia debe mantenerse. Con esta idea participó en un concurso organizado por la Sociedad de Marte, donde se les pidió que definieran un escenario realista para colonos marcianos. Para Salotti, el número efectivo de personas necesarias para equilibrar la ecuación del tiempo es, como decíamos anteriormente, 110 personas ahí en Marte.
Esto me recuerda algo parecido que hicieron para vivir, también yo creo que era parecido a esto, creo que era en el desierto de Utah.
Así que hicieron como un simulacro, sí, como sería la vida en Marte, ¿no?
Hubo unas broncas, que si tú no sé qué, que si... hay que vivir la convivencia del día a día.
El hombre tiene su mente puesta en ir a vivir a Marte, pero hay muchos inconvenientes, muchos obstáculos que hoy por hoy son inviables.
Además, es que no aclara quién va a ser, digamos, el médico, no solamente del cuerpo, sino del alma. Es decir, tiene que haber una persona que sea psicóloga o psiquiátrica.
Solamente pensar en el agua y en el oxígeno ya lo tenemos todo dicho. Además, un viaje de 7 u 8 meses, después de la estancia ahí, y luego el viaje de vuelta otros 7 u 8 meses.
El fresquito que...
Yo soy escéptico, no creo ver al hombre en Marte. La máquina sí, porque hay máquinas por allá, ¿no? Pero al hombre yo de momento no lo veo.
Ni al Marte, ni al lunes, ni al sábado, ni al domingo.
Quizás si el hombre en este el mundo está en el año 2800 o en el 2900 o en el 3000, quizá con la tecnología de entonces pueda llegar a Marte, pero de momento, como decía un buen amigo mío, el hombre donde pase el buey. O sea, aquí en la Tierra, claro. Y en este momento del programa nosotros vamos a saludar a aquellas personas que ahora se incorporan a la sintonía de Radio Colores y al programa El Cofre de las Palabras con sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Inventor o inventora es una persona que idea, crea, construye, desarrolla algo que no existía antes. Es una persona creativa, emprendedora, con distintas capacidades que hacen que se pueda resolver cualquier problema que se le presente de la manera más efectiva.
Pero un inventor tiene que tener o reunir unas ciertas características. Por ejemplo, tener ideas y la visión necesaria para diseñar soluciones. Contar con una gran variedad también de habilidades.
Sí, tener experiencia para saber qué funcionará y qué no. Saber crear sus ideas, también saber contarlas al mundo, tener competencias como colaboración, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y habilidades sociales. Puestos a decir, inventores que murieron a manos de sus inventos, en esta ocasión Sylvester Howard Roper.
Nuestro amigo Roper nace un 24 de noviembre de 1823. De temprana edad muestra un gran talento en el campo de la mecánica. Con solamente 12 años construyó su primera máquina de vapor estacionaria, aunque nunca pudo examinar una de estas máquinas personalmente. Esta invención se exhibió en el laboratorio de la Academia de Francistown.
El padre de Roper se llamaba Merritt, era carrocero, y su madre se llamaba Susan. Tenía un hermano mayor que trabajaría como pintor de casas, dos hermanas más jóvenes y otro hermano menor, que se convirtió en el mecánico de la fábrica de máquinas de coser Singer en Boston y posteriormente trabajó como joyero.
Con 14 años construye un motor de locomotora y solo después vio uno de estos motores por vez primera en Nashua. Dejó su ciudad natal siendo muy joven para ponerse a trabajar como maquinista, primero en Nashua, después en Manchester, Nueva York, y después en Worcester. Se casa con Almira Hill en 1845. 9 años más tarde se mudó a Boston.
En dicha localidad, Roper inventó la máquina de coser Hanschke. En 1861 ideó un motor de aire caliente. Era habitual verle conduciendo su carruaje de vapor por los alrededores de Boston en 1863. Uno de estos carruajes de 1863 forma parte de la colección del Museo Henry Ford.
Con Christopher Miner Spencer obtuvo la patente de un mecanismo de disparo de repetición en 1882. Junto con su hijo Charles, diseñó una fábrica de maquinaria para producir tornillos que el mismo Charles continuó dirigiendo tras la muerte de su padre.
Y como hemos dicho al principio, inventores que murieron a manos de sus inventos, ¿qué pasó? Pues que el 1 de junio de 1896... Roper montó en uno de sus recientes modelos de velocípedo una bicicleta Columbia, fabricada por Pout Manufacturers Company, con un motor de vapor añadido, realizando pruebas de velocidad en las pistas para bicicletas del río Charles, cerca de Howard Bay.
Ahí dio varias vueltas con otros ciclistas, incluyendo al corredor profesional Tom Butler, quien no podía igualar el ritmo de la máquina de vapor. Roper recorrió una milla en 2 minutos y 2 segundos con una velocidad de 64 kilómetros por hora.
¿Qué pasó? Que poco después se vio como la máquina se desequilibraba. Roper cayó sobre la pista, se produjo una herida en la cabeza. Cuando un grupo de personas que por allí se encontraban fueron en su ayuda, nada se pudo hacer. Había fallecido.
Después de la autopsia se supo que la causa de la muerte fue un fallo cardíaco, aunque no se pudo averiguar si fue anterior o posterior al accidente. reconocimientos por su trabajo pionero con bicicletas propulsadas con máquinas de vapor, Roper fue incorporado al Salón de la Fama de la Motocicleta en el año 2002. Pues y mala suerte la de este hombre que se cae con la bici y luego decían que había sido un fallo cardíaco.
Fíjese que bicicleta, que sería casi una moto, porque pues, de encima sí, a vapor, sí, sí. Que no era una bicicleta.
Me gustaría cualquiera. Ver cómo era esta bicicleta. Alguna vez habrá que buscarla, a ver cómo fue esta bicicleta a vapor.
Bueno, no eso sé. Es fácil. Usted se mete en internet y le sale sí. Le sale toda la fotografía de los dichosos, pero es que este hombre era terrible, terrible. Inventaba todo lo que se le ponía en mente, lo hacía.
Sí, sí, y además fue mecánico en la fábrica máquina de coser, la famosa máquina de coser, que muchas de nuestras amigas oyentes habrán empleado una vez, como fue la máquina Singer.
Sí, yo me acuerdo que tenía en casa de mi tía.
Sí, una de las famosas, luego vino la Sigma, ¿no? Pero la Singer fue una de las primeras.
Era muy bonita, era abierta, tenía su... su cajita para colocarla, bueno,
sí, 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 la máquina famosa marca Singer. Aunque a muchas personas no les guste el circo, existe una frase que se utiliza para ciertos números circenses. Es sin duda aquella que dice, y ahora más difícil todavía, que indica que los artistas realizan actos arriesgados.
No se emocione, señor director, que lo cierto es que no vamos a hablar del circo. Nos hemos apropiado de esa frase porque el artículo lo requiere.
Y ahora el más difícil todavía, un astronauta a la hora de pesarse.
Los astronautas se enfrentan muchos retos en el espacio, entre ellos desafíos físicos, psicológicos y relacionados con el sueño. Los astronautas que pasan largas misiones en el espacio corren el riesgo de perder masa corporal. Y pesarse es muy importante, pero Ale, dígame ustedes cómo pueden hacer y en qué condiciones de gravedad, cómo están.
Pues en la Tierra, aquí donde vivimos, medir el peso de una persona es una tarea sencilla. Basta con subirnos a una báscula y dejar que la gravedad haga el resto.
Sin embargo, en el espacio donde los astronautas flotan en condiciones microgravedad, no hay fuerza que lo empuje contra una superficie de referencia. Entonces, ¿cómo se determina la masa de un astronauta en el entorno ingrávido de la Estación Espacial Internacional? La respuesta está en dispositivos ingeniosos basados en principios físicos bien conocidos.
El cuerpo humano cambia de manera significativa en el espacio. Sin el efecto constante de la gravedad, los astronautas pierden masa ósea y muscular a pesar de realizar ejercicios específicos para mitigar estos efectos. La reducción de la masa corporal puede comprometer su rendimiento y poner en riesgo su salud, especialmente en misiones prolongadas a la Luna o, como comentamos hace un momentito, a Marte.
Por esta razón, monitorear la masa de los astronautas es esencial para garantizar que reciban la cantidad adecuada de calorías y proteínas. Y que su rutina de ejercicios sea efectiva en la preservación de su tejido muscular y óseo.
El método más utilizado para medir la masa de los astronautas es el dispositivo de medición de masa corporal. Este aparato funciona aplicando el principio del oscilador armónico. Consiste en un asiento unido a un sistema de resortes.
Cuando un astronauta se sienta en él y se da un impulso controlado, el dispositivo mide el tiempo que tarda en completar una oscilación.
Dado que la frecuencia de oscilación de un sistema masa-resorte depende únicamente de la masa del objeto que oscila, es posible calcular la masa del astronauta con gran precisión. El dispositivo de medición de masa corporal no es el primero de este tipo utilizado en el espacio. Durante las misiones del Skylab en la década de 1970, los astronautas emplearon, diríamos, un método basado en la segunda ley de Newton.
utilizaban un aparato en el que se aplicaba una fuerza conocida al astronauta y se medía la aceleración resultante. Como la masa es el coeficiente entre fuerza y aceleración, era posible calcularla con facilidad. Sin embargo, este sistema era más bien voluminoso y menos práctico para el uso cotidiano en la dicha estación.
El monitoreo continuo del peso corporal en el espacio también es crucial para, por otras razones, más allá de la pérdida de masa muscular y ósea. La redistribución de fluidos en ausencia de gravedad puede alterar la composición corporal de los astronautas y los cambios en la masa pueden indicar problemas de salud como deshidratación o un déficit en calorías.
Pues fíjese, además, en futuras misiones a Marte, donde los astronautas pasarían largos periodos sin acceso a la infraestructura médica terrestre, contar con una manera fiable de medir la masa sería indispensable para la detección temprana de problemas fisiológicos.
El desafío de medir la masa de un astronauta en microgravedad es un ejemplo fascinante de cómo la ciencia y la ingeniería se combinan para resolver problemas en el espacio. A través de dispositivos como el que hemos comentado antes, el de medición de masa corporal, se puede mantener un control preciso del estado de salud de los astronautas, asegurando su bienestar y su capacidad para realizar tareas críticas en ese entorno tan hostil como es el espacio.
Hay que pensar que en el futuro, con la exploración más allá de la órbita terrestre, estos sistemas seguirán evolucionando para adaptarse a las necesidades de misiones cada vez más largas y exigentes, desafíos físicos.
Finalmente, la microgravedad. La falta de gravedad provoca mareos, desajustes en el sistema nervioso central y cambios en la distribución de fluidos en el cuerpo. El ciclo de luz y oscuridad. El sol sale y se pone cada 90 minutos, lo que puede alterar el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es un ciclo natural de cambios físicos y mentales. Luego, la incomodidad. La falta de gravedad puede hacer que dormir sea incómodo. Otros desafíos son la radiación espacial, la distancia de la Tierra, los entornos cerrados u hostiles y un largo etcétera. En fin, que nosotros tenemos que vivir aquí en la Tierra, como decíamos antes, ¿no? Ahí en la gravedad. Pues dicen que los astronautas cuando bajan de la estación vienen más pequeños de lo que han subido.
Sí, se le puede decir fío. Menguastes.
Eso que dirían los amigos asturianos, ¿eh? Dirían eso. ¿Cómo? Repita, ¿cómo dirían?
Fío, menguastes.
Menguastes, ahí, claro.
Menguastes, fío.
¿No? Eso dicen, que bajan más pequeños los que han subido a la Estación Internacional Espacial.
De tal manera, yo no me fío de los cables, no, de los... a ver si encuentro...
No se fían de los aparatos aquí por ahí arriba para...
Sí, pero... No, los muelles.
Ah, los muelles, eso.
Te sientas del muelle, le da por decir que no, sales disparado.
Que como decíamos
que
antes.
No hay que te pare.
Como decíamos antes, está muy bien que el hombre intente experimentar y intente descubrir cosas ahí más arriba de nuestras cabezas, pero de momento nos tenemos que conformar con vivir aquí en la Tierra.
Fíjese, cada 90 minutos ha puesto.
Cada 90 minutos se pone el sol, ¿sí? Sale y se pone.
Dice, otra vez a dormir.
Pues de momento no me apunto yo a la Estación Espacial Internacional. Prefiero ir aquí.
Ni a la Estación Internacional ni a nada.
Prefiero Palencia con sus buenos bares, sus buenos vinitos y sus buenas tapitas y déjese de Estaciones Espaciales Internacionales.
Y sus parquecitos.
Aquí los tenemos de primerísima calidad.
Bueno, pues antes del articulito vamos a dejar pasar a unas curiosidades. Cuando llegó a Europa se creía que el jito mate era venenoso y en la década de 1830 se consideraba medicamento.
El maíz o el elote, como dicen ahí por tierras mexicanas, nunca tiene una cantidad impar de filas. Parece curioso, ya que como vemos en los maíces, se ve cómo las hileras se hacen más pequeñas o grandes, y con esto pensamos que hay menos de un lado que del otro, pero como vemos, no es así.
Un huevo duro gira, un huevo duro crudo, no. Esto se debe a que la yema se encuentra flotando libre dentro y desequilibra el giro del huevo. Por el contrario, el huevo cocido tiene a la yema y no desvía el giro.
Y Y aparte de estas curiosidades, hay también otras que no las podemos soportar, como es, por ejemplo, aquello que se suele decir: no soporto este ruido. ¿Qué enfermedad no tolera el ruido? El trastorno puede afectar a personas de todas las edades en uno o ambos oídos. Las personas generalmente no nacen con hiperacusia, pero pueden desarrollar una tolerancia estrecha al sonido.
¿Cómo curar la sensibilidad al ruido? El tratamiento más habitual es el caso de la hiperacusia, es la sonoterapia y la reeducación auditiva.
A todo el mundo nos molesta a veces ciertos ruidos. Quizás puede que nos estremezcamos al escuchar el chirrido de un micrófono o que nos entren ganas de gritarle al obrero de la construcción que está taladrando con un taladro neumático frente a nuestra ventana, y lo que nos taladra son nuestros tímpanos. Pero para algunas personas los sonidos más silenciosos, fíjese, son los más atroces.
Pues, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que estoy de acuerdo con esto, ¿eh? Porque además de ser desagradable ver a alguien masticando y escuchar cada uno de sus mordiscos, también tiene inconvenientes para la salud, puesto que comer con la boca abierta provoca que nos entre más aire en nuestro organismo y, consecuentemente, aumentan los gases y el malestar del vientre.
¿Cómo se llama cuando se hace ruido al comer? Escuchar a alguien masticar chicle o hacer ruido al comer no es algo que agrade a nadie, pero cuando estos sonidos provocan en la persona una verdadera aversión, se conoce como misofonía, una alteración neurológica que se presenta como una alta sensibilidad a un sonido concreto.
¿Y por qué molesta el ruido que hace la gente al comer? La aversión a todos los posibles ruidos que se producen al comer es particularmente común. Sin embargo, una simple molestia con estos ruidos no significa hablar de misofonía. Nuestra impronta cultural nos hace intolerantes a este tipo de sonidos por naturaleza.
A mí me decían de pequeño que había que comer con la boca cerrada, pero es que hay personas que no pueden comer con la boca cerrada, tienen que masticar y abrir la boca para mascar los alimentos, ¿no?
Sí, pero
a mí me decían de pequeño eso, con la boca cerrada, pero yo no podía.
Pero no es cierto.
Eso sí. Claro, para las personas con misofonía, el sonido de la masticación, el golpeteo o el olfateo, no solo es molesto, sino insoportable. La comunidad científica está desvelando el misterio que se esconde tras esta enfermedad poco conocida y cómo tratarla.
Tampoco aguantan pues sonidos cotidianos como sorber o masticar, pueden desencadenar una respuesta de lucha o huida. La comunidad científica trabaja para entender por qué y cómo se quita eso, la sinfonía.
La misofonía. Pues dado que no existe una cura conocida para ella, el tratamiento se centra en controlar los síntomas. Muchos pacientes recurren a auriculares con cancelación de ruido o ruido blanco para bloquear los desencadenantes, pero los enfoques psicológicos también pueden ayudar.
La intervención psicológica más habitual es la terapia cognitivo-conductual, una terapia hablada que entrena al cerebro para replantear su respuesta a los sonidos desencadenantes. Se trata de tomar el control de los sonidos e interactuar con ellos de distintas formas para ayudar al cerebro a actualizar su aprendizaje y descubrir que esos sonidos son molestos pero no dañinos. Esto lo explica el señor que ha dicho todo esto, o sea, un tal Gregory.
Los estudios realizados en los Países Bajos y Estados Unidos indican que la terapia cognitivo-conductual puede reducir significativamente los síntomas en un tercio o la mitad de los pacientes. Mientras tanto, los científicos exploran nuevas posibilidades de tratamiento, como las técnicas de estimulación cerebral utilizadas para otros trastornos neurológicos.
Tenemos la esperanza de que pronto dispondremos de mejores y más opciones del tratamiento para personas con esta, digamos, fobia. Bueno, pues puede ser así. Y esto lo afirma Harter Habroe, o sea, el famoso Gregory.
Ah. Pues sí, los ruidos es algo que tenemos que convivir con ellos diariamente en todos los sitios, en las comunidades, en las casas, en la calle.
Usted sabe que en la familia mía, tengo un sobrino.
¿Tiene un sobrino usted?
Que se llama Jonai, que como alguien al partir la carne pase el cuchillo rozando el plato.
A ese chirrido que muchas veces produce cuando vamos a partir carne del plato, ¿no?
Ya le ves así, ya se está poniendo rojo, ya está. No lo puedo aguantar, es impresionable.
No, es que El ruido nos puede afectar, como decíamos, y de hecho afecta a la salud, claro.
Dice, no, digo, bueno, pero tienes que... cuidado cuando partes la carne o lo que sea, cuidado si hace ruido.
Desgraciadamente vivimos en la sociedad del ruido, porque vayas donde vayas, vas a los bares y muchas veces pues vas con un amigo o una amiga o con unos amigos y no puedes, tienes que elevar tal la voz que luego sale ronco del bar por el ruido que hay ahí dentro, ¿no? Todos hablando, cada uno va elevando el nivel de la voz, hasta llega un momento que parece que estamos todos, como dicen los mexicanos, parecen que ustedes están todos enojados, todos enfadados cuando están en un bar ahí pasando un rato, ¿no? Y no les falta razón. Tras el asesinato de Domiciano, el trono imperial pasó a manos de Marco Cofeio Nerva, un anciano senador con una trayectoria intachable. Debido a su avanzada edad, Nerva tomó como hijo adoptivo a un personaje conocido, debido a su experiencia militar y política en espera de que fuera su sucesor. Nacería así una tradición que continuó con los siguientes emperadores. Selinus, el ocaso para el emperador Trajano.
A principios del año 114, Trajano llegó a Antioquía, por aquel entonces convertida en una de las principales ciudades del imperio. Su cometido, ponerse al frente de 11 legiones, con las cuales conquistar el imperio parto. En los siguientes meses, con las ayudas de ciudades de Cemna, donde estaba apostada la legión cuarta, estítica y ciudad clave para traspasar el río Eufrates.
Las legiones romanas conquistaron primero las ciudades armenias del norte de los montes Taurus, entre ellas Satala. Luego, tras traspasar dichos montes, continuaron las conquistas de las ciudades partas de Osroene y la Gran Babilonia para convertirlas todas en la provincia romana de Mesopotamia. Tras instalar la capital de esta provincia en Nisibis, vuelve a Antioquía para preparar el asalto a Cesifonte, la capital del Imperio Parto.
Claro, desde allí en el año 116 partieron las legiones romanas para conquistar Cesifonte. Concretamente, el asalto a la ciudad se preparó desde dos frentes, uno por el río Éufrates, comandado por el propio Trajano, y el otro por el valle Tigris, en este caso al mando de uno de los fieles generales del emperador hispano, el bereber y nuevo gobernador de Judea, Lucio Quieto.
Muchos fueron los inconvenientes que encontraron: el fuerte calor, la política de tierras quemadas del rey parto Osroes I o las revueltas judías, por poner algunos ejemplos. A pesar de ello, Cesifonte era conquistada. Buena fe de ello da la toma simbólica del trono de oro del imperio parto por el emperador Trajano.
Los problemas de salud del emperador hicieron su aparición durante la campaña de conquista de Partia. La historiografía especula desde un golpe de calor a una especie de icto, pero lo evidente eran los continuos mareos del emperador.
Tras lo cual, la esposa de este, de Trajano, la emperatriz Pompeya Plotina, aconsejó al mismo la vuelta a Roma. En la mente del matrimonio había dos pensamientos diferentes. Por un lado, en la cabeza de Plotina, la, entre comillas, presunta recuperación de su marido. Pero en la mente de Trajano parecía haber un asunto más importante, la necesidad del imperio de tener el mejor sucesor, que precisamente no era Adriano, el protegido de Plotina.
El problema parecía estar en la incapacidad de Adriano de mantener la paz en tan vasto territorio, aspecto por el cual Trajano tenía claro quién debía ser su sucesor. El puesto debía de recaer sobre su fiel Lucio Quieto. Solo este podía mantener todos los territorios conquistados.
Había un inconveniente: su origen africano, de ahí la imperiosa necesidad de llegar a Roma para convencer al Senado. Si él, un hispano, había sido el mejor dirigente que había tenido el imperio, un bereber también podía serlo. Con este propósito en la mente del emperador, una amplia comitiva a mediados de julio del año 117 partió desde Antioquía en dirección a Roma.
La misma estaba integrada por las personas supuestamente más fieles del emperador, pues su esposa Plotonia, su médico Critón, Fédimo, el secretario privado y el jefe pretoriano Trajano. Livian. Poco después de partir de Antioquía, los problemas del emperador fueron a más. El insoportable calor del Mediterráneo hizo más mella, si cabe, en la frágil salud de Trajano.
El lugar elegido para descansar fue Selinus, la ciudad costera de la provincia romana de Cilicia, un lugar de tránsito habitual en las rutas del Mediterráneo Oriental tras su fundación como Sayune en el año 628 a.C. por los fenicios. Todo ello a pesar de que los registros arqueológicos actuales retrasan más allá del año 2000 a.C. el nacimiento de la ciudad durante el periodo de la cultura hitita.
A su llegada al puerto de Selinus, Trajano ya no era dueño de su cuerpo. La enfermedad, entre comillas, no le dejó ni bajar por su propio pie del barco.
Tras unos días de descanso, el emperador pareció recuperar las fuerzas, tras lo cual pidió a sus hombres que les hubieran sentado en su solium, la colina cercana. Su propósito, ver el mar Mediterráneo, aquel que se hallaba rodeado por todas las conquistas de sus antecesores y verdadero vínculo conductor de la cultura romana.
Pero Trajano no supo que aquella sería la última vez que pudo contemplar un atardecer. Tras esa noche, Plotina se hizo cargo de persona del cuidado de su marido y no permitió que Critón siguiese con lo mismo ni que Fédimo siguiese leyéndole la correspondencia.
Solo ella sabía lo que pasó en los últimos días de Trajano. Lo que solo también ella sabía, la que le llevaba la última sopa que bebió el emperador tras recibir la visita menos deseada por él, la de su sobrino y próximo emperador Adriano. Así fue como en aquella habitación Plotina consiguió que Adriano, su protegido y quién sabe si su amante, se convirtiera en el 15º emperador de Roma.
Finalmente, la noche del 9 al 10 de agosto del año 117, Trajano encontró la muerte. Según escribió Dion Casio, a finales del siglo II, en su Historia de Roma, Trajano siempre sospechó que su enfermedad venía de un envenenamiento continuado, aunque otros pensaban que fue, lo que hemos dicho al principio, el fruto de un ictus.
Lo evidente es que mientras Adriano era proclamado emperador y una de sus primeras decisiones fue la ejecución de 4 generales rebeldes, entre los que se encontraba Lucio Quieto, las cenizas de Trajano viajaban a Roma portadas por Pompeya Plotina para ser alojadas en la base de la columna Trajana, aquella que conmemoraba la victoria de Trajano contra los dacios.
Este coro de voces que están ustedes escuchando es el himno de Roma, no es el oficial.
Pues bien, amigos, los mejores deseos para todos ustedes desde el cofre de las palabras, con un contenido ameno donde los haya.
Él es y será Julián Bilbao.
Y ella será, vamos, lo ha sido desde pequeña.
Ya estamos, otra vez haciendo incidencia de diciendo que soy baja de estatura. ¿Y qué? Entro por todos los sitios, salgo por todos los sitios.
Eso es verdad. Bien,
otros saltos no pueden.
Bien, como les decía, ella es Maite Fuentes, que no es tan baja como ella dice, que les hemos acompañado desde sus receptores en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Si desean navegar por internet, ya saben, estaremos esperándoles en la página web radiocoboles.es y en las redes sociales.
¡Corcholis, qué poderío!
No me dé coba, que le conozco. ¿Cómo se nota que le toca pagar su desayuno y el mío?
Pues mire, hoy voy a ser bueno. Le pago el desayuno y sí que le invito a comer después en uno restaurantes que tenemos en Palencia.
Quiero comer con tranquilidad.
Pues nuestro programa pasaron hoy, hicimos uso del retrovisor. Fuimos a los años 73, 74 y 75, hace 52, 51 y 50 años respectivamente. La leyenda del Mechudo, un lugar de Baja California Sur que pasó a la historia. La vida y Marte, un sueño o algo imposible para el hombre. Inventores que murieron a mano de sus propios inventos. La vida de un astronauta ya por las alturas. El ruido, algo que puede afectar y de hecho afecta a nuestra salud. Y acabamos en Selinus, en la costa romana de Cilicia, un lugar de descanso del emperador español Trajano, nacido en Itálica, cerca de Sevilla. Y usted tiene que acabar con su frase, si no, no puede marcharse del programa.
Parece como que acabar, que la tengo que asfixiar o desfinalizar. Finalizar. Bueno, pues nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre no existe. Por el contenido de la frase, seguro que más de uno habrá intuido quién es ese auto. Pues sí, amigos. El señor Nikola Tesla, inventor, ingeniero electrónico y mecánico serbio nacionalizado estadounidense, célebre por sus contribuciones al diseño del moderno suministro de electricidad de corriente alterna.
Fue un tiempo de radio, con sus amigos locutores Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por su atención, hasta un próximo programa si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
Pues bueno, el otro día estaban dos señores hablando entre sí y le decían, pero ¿cómo esa? Había un grupo de obreros pues haciendo lo de la... ¿Cómo se llama esto? Lo del tendido eléctrico. Bueno, pues le decía uno al otro, ¿y cómo saben si se pueden electrocutar o no? Y se ponen a uno y si ese falla, cogen a otro.
Claro, si ese...
Digo, vaya.
Si se le pone los pelos de la cabeza en punta hacia arriba, es que ha tocado dos cables que no tenían que tocar.
Sí, bueno, me dicen, me hacen así, como hacen los reyes cuando se despiden, cierran y abren la mano.
Sí, para que se despida, claro.
El señor directo me ha dicho que adiós, que hasta siempre.
No nos vaya usted a dar calambre tocando unos cables que no hay que
tocar. Se enrolla como a las pasiones y luego me
echan la ya se ha despedido, pues adelante. Diga adiós, hasta el próximo programa.
Que sean felices todo lo que puedan.
Ahí le quiero ver.